11 y 5 minutos, abrimos la segunda hora del programa contigo. Ya sabes que nos quedan 55 minutos de radio por delante. Decía que vamos a hablar de sanidad porque el sindicato Asamblea Siete Islas ha pedido que se olvidesen los 1.000 millones de euros que Canarias debe gastar en 2 años para acometer las obras necesarias en el ámbito sanitario como en el sociosanitario. Estamos en medio de la polémica, ya saben, de la situación de los hospitales canarios, una situación que, bueno, se ha agravado con los virus respiratorios, sí se ha agravado, pero que es una situación de colapso estructural fundamentalmente en 2 hospitales del Servicio de Canarias de Salud, el Hospital Unitario de Canarias en Tenerife y el Hospital Insular en Gran Canaria. Dicen desde el sindicato Asamblea Siete Islas que los servicios públicos y centros de salud necesitan de manera urgente horas millonarias de ampliación y quieren que se emplee este dinero para este fin. Y hablan, como les decía yo, pues aparte del Hospital La Candelaria y el Doctor Negrín en Gran Canaria, pues hablan de centros de salud y en estos 2 hospitales fundamentalmente. Voy a saludar a Octavio Sánchez, que es portavoz de la plataforma Siete Islas. Octavio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes son un colectivo sindical más que denuncia la situación que tenemos en los hospitales del Servicio Canario de Salud y en los centros de salud, ¿no?
Vamos a ver, la radiografía que acabas de hacer es completa. Es la realidad, la triste realidad que tenemos en la sanidad pública canaria. Tenemos ahí el UCS, que se está viviendo unas situaciones, la verdad que nada recomendable, por decirlo de una manera suave. Los hospitales y los centros de salud necesitan ampliaciones, reformas, y el UCS, por ejemplo, hay terrenos al lado que se puede edificar otro hospital, y estamos hablando de una inversión millonaria que tiene que hacer el gobierno de Canarias, y date cuenta que ya nada más que partiendo del presupuesto de la comunidad autónoma, la sanidad canaria se lleva casi la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma. Si a eso le vamos a añadir toda la inversión que necesita para optimizar tanto los hospitales como los centros de salud, estamos hablando de que eso es imposible, que la comunidad autónoma se pueda hacer cargo de eso. Uh-huh. Hay una partida económica que da Europa para son ayudas que dan para ciertas cosas. Tenemos 1.000 millones de euros que Canarias tiene que gastar en 2 años.
Pero esa ayuda no tiene un carácter finalista, sino el gobierno de Canarias puede decidir a qué la dedica realmente.
Sí, vamos a ver, eso no está muy claro porque Europa lo que ha dicho es que es para ciertas cosas. Sí. Realmente nosotros tenemos catalogado las Islas Canarias como regiones ultraperiféricas, que quiere decir que estamos muy lejos de lo que que es el, bueno, el gobierno central, el gobierno al que pertenece, y tenemos unas carencias muy grandes. Yo creo que sí hay una iniciativa, tanto por parte del gobierno como al Parlamento Canario, que también le hemos mandado un escrito diciendo que esto tiene que ser un pacto entre todos los partidos políticos que vayan a Europa y que le digan que realmente tenemos una necesidad imperiosa, porque estamos hablando de hospitales que el deterioro cada vez es mayor. Vamos a ver, esto no se va a arreglar de hoy para mañana, y si realmente no tenemos una financiación añadida por Europa o por el gobierno central, esto seguirá deteriorándose y vamos a seguir teniendo no estos problemas, sino más graves. Y además, si a esto le añadimos que la población cada vez está más envejecida, cada vez las necesidades son mayores en los servicios públicos sanitarios, bueno, y después si ya nos vamos a la parte sociosanitaria, que también hemos pedido sí. ese dinero también para residencias, centros de día, bueno, estamos hablando de un cúmulo de cosas que ya le digo que esto afecta muchísimo a la población canaria, y si no buscamos una solución nos vamos a ver en una situación muy comprometida.
Octavio, la situación en el Hospital Insular en Gran Canaria, por ejemplo, es muy complicada en este momento.
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos, la cosa es que tenemos el materno infantil, que bueno, por el índice de natalidad ha bajado, habían 4 plantas de maternidad, ahora tenemos 2 plantas nada más de maternidad, y las otras 2 plantas se están utilizando para pacientes sociosanitarios, o sea, es como una salida que tiene el Hospital Insular sí. para poder rebajar lo que es los colapsos que son diariamente. Aquí lo triste lo tenemos en el UC, que no tiene esa capacidad para poder derivar a toda esta gente que está yendo a la urgencia, y estamos viendo todas las situaciones dantescas que hay. Y bueno, aquí parche ya poco, porque aquí ya de tantos parches que se ha puesto, yo creo que esto o hay una iniciativa en el sentido de invertir y solucionar, o si no nos vamos a ver en una situación, ya te digo, bastante comprometida.
Ustedes no solo ponen el foco en los grandes hospitales de tercer nivel, sino también en los centros de salud. Hay muchos centros de salud que hay que mejorar en Canarias, ¿no?
Vamos, ahora en invierno no se nota tanto, pero es que en verano las salas de espera parecen sauna, o sea, estamos hablando de aires acondicionados que no funcionan, estamos hablando de ascensores, porque hay centros de salud que las consultas las tienen en la primera planta, y ascensores que no funcionan, pacientes que están impedidos, que no pueden subir escaleras, y hemos visto hasta el propio médico bajar a la planta baja para asistir a ese paciente porque no puede acceder a la primera planta. O sea, hay situaciones, la verdad, que bueno, de todas maneras, también quiero decir una cosa, esto no es cuestión del que está, sino esto es cuestión del que estuvo, esto es una cuestión que lleva años pasando, y yo creo que lo que hemos dicho siempre, esto tiene que ser un pacto entre todos los partidos políticos, porque esto es algo que afecta a todos, y creemos que esto no puede ser un arma arrojadiza para el que esté, ni el que está ahora, ni el que estuvo anterior, sino esto lleva años, y esto hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo entre todos. Y otra cosa que también quiero decir, esto no es hablar de la sanidad pública mal, porque la sanidad pública es para todo y lo mejor que tienen los canarios. El problema es la situación que tenemos.
Cuando hablas de situación, ¿a qué te refieres exactamente?
Por la situación tan dantesca que tenemos, o sea, ¿no? Ahí estamos viendo los hospitales, estamos viendo que nada, que cada vez estamos peor, que no solucionamos los temas, y tenemos listas de espera, tenemos 20.000 cosas que hay que solucionar, y yo creo que ya es cuestión de hacer, ya te digo, un pacto por la sanidad de todos los partidos políticos y ponerlo en las pilas, y ya te digo, y sacar esto adelante. Y como también te dije, la sanidad pública es lo mejor que tenemos los canarios, tenemos grandes profesionales, tenemos grandes servicios. Ahí tenemos también hace poco una famosa que tuvo un problema aquí en Gran Canaria, y mira, y salió para adelante. O sea, tenemos grandes profesionales, lo que no tenemos son infraestructura en condiciones, y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que las infraestructuras cuesta muchos millones de euros, y la capacidad que tiene la comunidad autónoma para acometer esas obras es imposible. Por eso tenemos que buscar buscar financiación añadida, y le hemos dicho al gobierno, son 1.000 millones de euros,
sí,
que tiene que gastar en 2 años, que si no se pierde, que si no se gasta se pierde, hay que devolverlo. Vamos a meterlo en los servicios públicos, que es lo más necesario, y si hay que Europa, y decirle a Europa, oiga, mire, usted no tiene a nosotros como región ultraperiférica, como que estamos, vamos, en lo más lejos y estamos desamparados, pues le pedimos por favor que ese dinero lo podamos utilizar para los servicios públicos tan necesarios que tenemos.
Bien. El mensaje que ha enviado Octavio, justamente, fíjate, la casualidad que en este justo momento, a las 11 ha comenzado esa comparecencia, está presentando la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias los últimos datos de listas de espera en Canarias, a 31 de diciembre de 2024, que imagino que cuando convoca una rueda de prensa se para decir que han mejorado y que son magníficos y todas estas cosas, pero todo esto al final contrasta con la realidad que estamos viendo día a día, ¿no? En muchos usuarios de la sanidad en Canarias. En fin. Octavio Sánchez, portavoz de la plataforma 7 Islas, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 11 y 16, a vuelta de unos mensajes, estamos con nuestro espacio dedicado a la salud ocular.
COPE Canarias.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
José, desde los miércoles en este programa hablamos de salud ocular, de salud visual, y tú tienes papel protagonista, ya lo sabes, en el 610-1080-11. Puedes interactuar con nosotros. Vamos a saludar al doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, doctor?
Pues aquí estamos.
Bueno.
Bien.
El otro día hablábamos, no sé por qué salió lo de la calima, y dije, vamos a hablar de la calima.
Pues vamos a hablar de la calima y de la salud visual, porque la calima afecta a nuestra salud en general y también a la visual, ¿no?
Sí, sí, afecta mucho más de lo que parece a la salud general, ¿sabes? Quizás deberíamos primero decir que hay dos tipos de calima, que yo sí, no sé si la gente lo sabe.
Sí.
El tipo A, que se forma por el polvo, las sales o elementos presentes en el ambiente, que sería la nuestra. Y el tipo B es la que han sufrido pues en Los Ángeles. Se debe a episodios de contaminación o incendios forestales. O sea, que ellos tuvieron una calima diferente a la nuestra. Uh-huh. En Canarias tenemos la de tipo A, y sobre todo en estas épocas del año, en invierno, más en Lanzarote y Fuerteventura, pero últimamente estamos viniendo, nos llega a nosotros también bastante. Esto es por los vientos del este que arrastran el polvo del Sáhara, aunque la última vez, no sé si te acuerdas, que la calima que tuvimos vino de Egipto, del desierto de Egipto.
Sí, sí.
O sea que... Un polvo distinto,
Que
¿sabes?
Sí.
Porque, claro, la calima... Bueno, primero, para que haya calima tiene que haber un número de partículas en el aire, ¿no?
Claro, cuando sí. ¿Cuándo podemos hablar de calima, exactamente, digamos?
Cuando tenemos una media de más de 40 pico gramos de partículas en un metro cúbico. Ahí empezamos a hablar de calima, ¿sabes? Según describe... la Organización Mundial de la Salud, el peligro que genera el fenómeno de la recurrencia anual radica en el contenido, que aquí es donde quiero llegar. Es decir, nosotros decimos, nos llega polvo, porra. El polvo tiene muchas cosas.
Sí.
Tiene bacterias, tiene virus, tiene esporas, tiene hierro, mercurio, y el que nos viene del Sahara tiene bastantes pesticidas. O sea, que no es arenita lo que nos llega bastante... sustancias malas para nuestro organismo.
Todo eso puede, evidentemente, alterar nuestra salud visual, lógicamente, ¿no?
No, por supuesto, nos puede... Piensas que son unas partículas diminutas que cuando llegan al ojo, pues nos va a poder... De entrada nos puede hacer... nos da a irritar los ojos y a producirnos picor. Pero claro, son partículas en suspensión seca. Entonces lo que nos va a producir también es una sequedad cuando entra en contacto con nuestra conjuntiva.
Dice un oyente por aquí, doctor. Dice, buenos días, esto es una pregunta seria, dice, nos advierte. Esto es una pregunta seria. ¿Para protegerse de la calima basta con unas gafas de sol normal o hay que ponerse unas de esas como vemos en las películas del desierto, que cubren todo, dice por aquí?
Sí. Vamos a ver, lo ideal sería una que cubriera todo. Si nos queremos proteger de la calima, que luego pensaba dar los consejos, necesitamos unas gafas que cierren bien por los laterales, porque de nada nos sirve protegernos delante si nos puede entrar por los laterales.
O sea, que como dice este oyente, es una pregunta seria. Es decir, habría que ponerse esas que vemos en las películas entonces, de las que se protegen por los laterales, digamos, ¿no?
¿Te acuerdas un poco las que se usaron cuando estuvo el volcán? La erupción del volcán, que la gente se ponía aquellas blancas de trabajo, son gafas de protección de trabajo. Esas estarían estupendas, pero hay unas que son como gafas de sol, pero que cierran mucho, ¿sabes? Las has visto, ¿no? Que se adaptan a la forma. Esas mismas sirven.
Sí.
Esas podrían servirnos.
Bien.
Pero sí, deberíamos, cuando estamos con calima, deberíamos protegernos con unas gafas de esas y con una mascarilla, ahora que ya tenemos la costumbre de usar mascarilla. Porque claro, sabes que ese polvo puede hacer daño a las personas, sobre todo a los que tengan problemas de patología respiratoria, circulatoria y cardíaca, les puede afectar.
Ahora vamos con eso, vamos con otra pregunta de oyente. Dice, buenos días, pasé por el oculista en el mes de septiembre y me dijo que de presbicia seguía igual, pero estamos en febrero y veo un poco peor. ¿Debería volver antes de un año? Pregunta por aquí este oyente.
Sí, verás, es que el cambio de la presbicia puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, lo que en septiembre estaba bien, a lo mejor ahora está ya alterado, es normal. Es como cuando te aparecen las cataratas y dice una persona, ay, pero si yo veía bien hasta hace una semana. Bueno, pues hasta hace una semana esa catarata no era tan grande como para que tú notaras que te faltaba la visión. Pero ya estaba la catarata y la presbicia estaba ahí, pero él la iba compensando. Hombre, lo que puede hacer es ver si estos días está más cansado, está durmiendo menos.
Sí.
Y entonces, si es así, lo puede achacar a eso, un poco de falta, de un poco de debilidad física. Si no, si está igual, no ha habido cambios, es que esa presbicia que tenía en septiembre y que mi compañero consideró que todavía no era necesario arreglarla con una gafa, ¿no?
Sí.
Pues ya él la está fastidiando. ¿Cuándo hay que ponerse una gafa para la presbicia? Cuando realmente no podamos hacer las cosas. Generalmente nos va a pasar más cuando estemos cansados por la tarde, si hay poca luz al principio. Luego la necesitaremos siempre, pero al principio va a pasar eso, que tendremos que usarla cuando haya poca luz, llevemos muchas horas, o a primera hora de la mañana, que todavía estamos un poco cansados y nuestro sistema de enfoque no está del todo activo.
Bien. Otra pregunta de otro oyente. Dice, buenos días. ¿Podría preguntar al doctor? Tengo 56 años y ayer me dijeron que tenía que operarme de catarata. El diagnóstico es catarata ojo derecho anisometripia. Creo haberlo leído bien.
Dice, anisometropía.
Anisometropía. Vale. Y pregunta si tiene otra solución.
A ver, la anisometropía significa que hay una diferencia de graduación entre un ojo y otro. El hecho de tener una catarata hace que ese ojo sea más miope. Entonces, depende. Tendrá que operarse, como dice la gente joven ahora, sí o sí. Pero el momento es cuando a él eso le esté produciendo dificultades para hacer su labor normal, desempeñar su trabajo. Y aquí viene la segunda pregunta. A una persona de 56 años, ¿qué lente le vamos a poner? Porque claro, lo normal, si le operan por la Seguridad Social, es que le van a poner una lente para ver de lejos y luego necesitará una gafa de cerca, que puede ser como la de cualquier señor de 70, 80 años. Pero hoy en día tenemos lentes multifocales que le permiten no tener que usar gafas de lejos y de cerca. Pero tienen un peaje, que es que tu cerebro sí aguanta un ojo operado con una lente que ve de lejos y necesita una gafa de cerca, igual que lo que podría ser lo que ocurre en la naturaleza con el otro ojo, pero no tolera que un ojo vea de lejos y cerca y en todas las distancias y el otro necesite gafas para cerca. Entonces, si se quiere operar para no luego no tener que usar gafas, aprovechar ya la ocasión, tendría que operarse los dos ojos con una lente multifocal. Sería lo ideal.
Vale. Bueno, vamos con los riesgos de calima para la población vulnerable, doctor. ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta?
Hombre, como ya te he dicho, esta calima nos trae unas partículas que son diminutas, pero que es cuando superan los 50 picogramos por metro cúbico, nos afectan a la salud. A los niños, a los ancianos, y como te dije antes, personas con patología respiratoria, circulatoria y cardíaca. Los que mejor saben de esto son los asmáticos. Los asmáticos en las épocas de calima lo pasan muy mal porque es un factor desencadenante y producen broncoespasmos y son los que peor lo pasan.
Claro.
Casi más que los que tenemos problemas de ojo.
Vale, y para la población no vulnerable, ¿qué problemas puede tener una calima?
Pues mira, no llega a producir tanto daño como en las personas que sufren patologías, pero fíjate, puede causar cosas que ni te lo imaginas, como molestias torácicas, es decir, esa arena que vemos por ahí, por todos lados, nos está entrando en nuestros pulmones y nos produce una irritación, nos puede producir tos. Esa alteración de nuestra respiración nos puede producir palpitaciones. Esa falta de respiración adecuada nos puede producir fatiga y también nos puede hacer una obstrucción de la nariz o la garganta. O sea que, como verás, pues nos puede fastidiar bastante, pero casi todo relacionado con el árbol respiratorio, por eso, porque claro, cuando tú ves esa tierra la estamos respirando constantemente, por eso decía yo de que a lo mejor cuando haya calima deberíamos volver a nuestra mascarilla.
Claro, efectivamente. Bueno, consejos importantes para proteger tus ojos frente a la calima. ¿Qué le podemos decir a la gente?
Bueno, el primero ya hemos hablado de él, sería, si sale a la calle, que se proteja con unas gafas de vista o de sol homologadas, sí, lo más cerrada posible. luego que usen una mascarilla de FFP2 en exteriores. Otra típico que siempre se dice es evitar hacer deporte al aire libre o pasear mientras dure el eso. Si estás haciendo deporte, estás respirando más rápido, estás metiendo todavía más polvo dentro de tus pulmones. Hemos dicho que la calima produce sequedad, entonces limitar el uso de lentes de contacto, sí, ya que esas partículas pueden provocar lesiones en los ojos. Imagínate que una de esas partículas se te mete dentro del ojo, entre la lentilla y tu córnea, como te muevas un poco, eso puede producir un rascarte la córnea. Y hablando de eso,
los que llevan lentillas tienen que tener especial cuidado, entonces, ¿no?
Exacto. Y mantener limpios los ojos. Sería bueno usar lágrimas artificiales con mayor frecuencia mientras estemos con la época de las calimas. No rascarse los ojos, es decir,
importante.
Si te entra, claro, porque una cosa es que tú te rasques el ojo y otra cosa es que te lo rasques con dentro unas sustancias que, como ya te dije antes, hay bacterias, virus, esporas, sales minerales, pesticidas. Todo eso, claro, si te hace una herida en la córnea, va a ser una herida que se va a infectar muchísimo antes,
claro,
que si te hubiera entrado cualquier piedrita normal.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, aparte de eso, pues ya otros como beber mucho líquido, en fin, los que indican el sentido común, mantener puertas y ventanas cerradas, exacto, ¿no?
Sí.
Va por ahí.
Exacto.
Leo un último mensaje de oyente que más que una pregunta es un
comentario.
Dice, buenos días, Guillermo. Le mando saludos al doctor Muñoz de parte de don Juan Flores de La Victoria, que todos los miércoles tiene la oreja pegada a la radio. Bueno, pues un saludo a don Juan Flores de La Victoria.
Pues nada, un abrazo a don Juan Flores de La Victoria. Oye, todos los pacientes son súper educados. Todos empiezan diciendo buenos días, que es una cosa que vamos perdiendo.
Sí, sí, sí. Siempre se agradece, que vean buenos días, claro que sí.
Hombre, se agradece porque tú ya vas por la calle y por las mañanas y poca gente te da los buenos días.
Desde luego. Bueno, conclusión, doctor, al tema de la calima, ¿qué podríamos decir como conclusión final?
Conclusión, primer punto. La calima no es un polvito que está en el aire. Puede producirnos daño. No es polvo de Sahara puro y duro, sino que lleva bichos, lleva bacterias, hongos, esporas y sustancias minerales y pesticidas que nos pueden hacer daño. Que no lo miremos como un poco de polvo, sino como un elemento contra el que tenemos que luchar y tener que protegernos de ello.
Muy bien. Doctor Muñoz, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer.
Hasta luego. 11:32. Tenemos que irnos hasta Gran Canaria ahora. Vuelto a un mensaje porque el Colegio Economista está denunciando el colapso de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Ahora les cuento.
Injurias quietas aguas.
COPE Canarias.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ópera de Tenerife. Julio César en Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá, tu lugar en la ópera.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
COPE Canarias.
Estar informado.
11:36, como les decía, el Colegio de Economistas de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado esta semana que el colapso en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, que les impide poder presentar los impuestos en tiempo y forma, por lo que pide que el plazo para ello expire. Había que presentar antes del sábado una serie de declaraciones y han pedido que incluso se alargue, se place, ¿no? Lo han puesto como ejemplo de una situación que se prolonga en el tiempo, que se repite cada año, dicen en un comunicado, y que crea incertidumbre entre los contribuyentes y genera inseguridad jurídica. Carlos Marcelo Correa, portavoz del Colegio de Economistas de Las Palmas. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Esto está ocurriendo y, como dicen ustedes en este comunicado, es una situación ya casi estructural que se repite en el tiempo, ¿no?
Sí, esto viene ocurriendo hace muchos años. Nosotros, la actual Junta de Gobierno del Colegio, en noviembre haremos 4 años y desde el primer día estamos reuniéndonos periódicamente con la Agencia Tributaria Canaria y este tema se pone sobre la mesa en todas las reuniones. O sea, cada trimestre en la reunión se pone el mismo tema. Luego, desde que yo he llegado, ya esto venía ocurriendo hace tiempo.
¿Y qué respuesta les da la Agencia Tributaria Canaria a este asunto, a este problema? Porque para ustedes es un problema importante.
Sí, el problema es importante. Vamos a ver, la respuesta hasta ahora venía siendo, y parece ser que sí, que era así, es que había un servidor único para todo el gobierno de Canarias. Entonces, por lo visto, había algún tipo de falta de coordinación. Y a lo mejor algunas veces se hacían intervenciones en momentos que eran momentos de presentación de impuestos. Bueno, ese tema parece ser que ya ha sido resuelto, sí, puesto que allá hay un servidor para la Agencia Tributaria Canaria. Pero ¿qué pasa? Que hay algún problema en ancho de banda, en problemas de firma de carga de los documentos de firma de los programas de firma digital, y entonces, pues bueno, genera problemas de error 404, el famosísimo error 404, sí, que es la página no existe, o error 505, donde la página se ha perdido, ¿no? Se ha desconectado. Bueno, eso en la práctica, ¿qué es lo que significa? Que un documento que a lo mejor se tarda en presentar 30 segundos, pues pasamos a presentarlo en minuto y medio, 2 minutos, cuando no se bloquea. Y aquí ocurrió tanto el 23 y el 24, que era la presentación, los últimos días para la presentación, sí, a domiciliar los pagos, como el 30 y 31, que eran los últimos días para presentar ya el resumen anual y demás, ¿no? Bueno, en ambas fechas ocurrió que se bloqueó totalmente. Ya no era que fuera un par de minutos y tal, sino se bloqueaba totalmente. Yo siempre digo que yo estaba en Madrid y me estaban llegando a las 10:30, a las 11 de la noche, compañeros desesperados porque, hombre, uno asume unas responsabilidades cuando presenta impuestos por cuenta de terceros.
Claro.
Vale.
Con lo cual, eso al final puede derivar en responsabilidades o no. O la Agencia Tributaria es, comprensiva y no sanciona en el caso de que pueda ocurrir, por ejemplo, presentaciones fuera de plazo.
Vamos a ver, la Agencia Tributaria es bastante más comprensiva, la Canaria, ¿vale? No vamos a comparar con nadie, pero lo es. Pero ¿qué pasa? Que yo como profesional estoy en el colegio, estamos en las asociaciones y tenemos las reuniones periódicas. Entonces yo puedo saber cómo funciona el sistema, pero el resto de los compañeros no lo saben. Y un empresario tampoco lo sabe. Entonces él lo que está viendo es que se le cuelga y no tiene un justificante de haberlo presentado hasta a lo mejor 2 días más tarde. con lo cual no sabe si se ha presentado, si no se ha presentado no lo sabe.
Claro.
Ni sabe si va a tener sanción o no.
¿Vale? ¿Hay visos de esto, que de que esto pueda tener una solución como Dios manda? Es decir, más allá de que haya un servidor propio o no. Sería la gran pregunta, ¿no?
Bueno, yo entiendo que sí, que tiene que haberlo. Pero la cuestión es que llevamos muchos años con esto. Si ya hay servidor propio, pues, sinceramente, yo soy economista, no soy informático. Pero creo que la solución no es muy complicada, es cuestión de voluntad. Pero me consta que esto no es cuestión de los funcionarios. Ya es más arriba. Alguien tendrá que darle al botón y decir, resuélvase.
Claro. Lo que yo me pongo la piel de ustedes, y claro, una gestión o la presentación de un documento, subir un documento, como decimos coloquialmente, que a lo mejor te, en condiciones normales te tarda 20 o 30 segundos, si te pegas dos minutos con cada documento, pues eso hay que multiplicar por X, por la alta cantidad de gestiones que ustedes tienen que hacer a ese nivel, lógicamente, ¿no?
Efectivamente.
Debe ser desesperante, vamos, para entendernos.
Sí, vamos. Y no solo son dos minutos, es que se bloquea. O sea, se cae y se bloquea, ¿no? A lo mejor se pega tres o cuatro horas que no puedes presentar nada.
Madre mía.
Insisto, yo el viernes estaba en Madrid y me estaban llegando los mensajes, los compañeros desesperados. Bueno, eso es un tema que hay que resolverlo. Estamos al habla con la Agencia Tributaria Canaria, estamos cerrando ya una fecha para reunirnos, para tratar este tema concreto, ¿vale? La cuestión es que estas cosas, hay mecanismos para ello. Bueno, vamos a instrumentalizar los mecanismos para gestionar una mayor agilidad en el momento que algo de esto ocurra.
Claro, claro,
es decir, que quien lo está presentando tenga la seguridad jurídica, no que que la página le dice, bueno, está presentado, pero sí, pero yo no tengo un documento.
Claro, efectivamente.
¿Vale?
Eso sería el primer presupuesto, porque la seguridad jurídica, cuando hablamos de estos temas, evidentemente lo es todo. En fin...
Sabes que nuestro caballo de batalla en el REF, ¿no?
Lógicamente. Sí. Esperamos que se pueda solucionar con el tiempo. Carlos Marcelo Correas, portavoz del Colegio Economista de Las Palmas. Muchísimas gracias por atender los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Bueno, voy a cambiar el tercio. Me quedan 18 minutos para las 12. Ya sabes que ha entrado en vigor el nuevo método para calcular las bonificaciones por litro de combustible en las islas no capitalinas. La máxima va a ser de 30 céntimos y la mínima de 5. Pero esta misma semana el gobierno ha tenido que rectificarlo en el caso, por ejemplo, de la isla de La Palma. Nos lo va a explicar en un reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Tony Cerdá.
Buenos días. ¿Eres conductor y de una isla no capitalina? Pues esto te interesa. Ven, súbete, que te explico todo lo que tienes que saber sobre la bonificación al combustible. Esta medida tendrá una revisión trimestral y los beneficiados serán los ciudadanos de las islas no capitalinas. ¿Por qué se hace? Pues para paliar la diferencia de precio en el combustible entre Gran Canaria y Tenerife con el resto de islas. Y aquí te explico bien. Si la diferencia de precio en esa revisión trimestral que te comentaba está por debajo de los 5 céntimos, no habrá bonificación. Por eso, en esta primera tanda, Lanzarote no está bonificada. En cambio, si pasa de esa cantidad, sí lo está. En este febrero y marzo, las bonificaciones son Fuerteventura, con 5 céntimos por litro, 20 céntimos en La Palma y 30 céntimos en La Gomera. Lanzarote, como vemos, no está recogida aquí. Situación que enfada y mucho al Partido Socialista y Nueva Canarias. Desde Nueva Canarias anuncian que exigirán explicaciones al gobierno regional y pedirán que se establezca un método más justo para la tercera isla que más aporta al PIB de Canarias. El diputado regional es Jone Caraballo.
Pues siguen discriminando, pero han bonificado a Fuerteventura, algo que nos alegramos, pero es que a Lanzarote, a nosotros, los conejeros, donde más pobreza hay, donde peor lo pasa la gente para llegar a fin de mes, donde peor lo pasa la gente para sacar 20 euros para echarle gasolina a su coche para ir a trabajar, ni un céntimo de euro.
La Palma, en cambio, tendrá una bonificación de 20 céntimos por litro hasta el 30 de abril. En principio eran 10, pero el Consejo de Gobierno decidió este lunes duplicarla considerando especial la situación de la isla. Mariano Hernández Zapata, palmero y consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
Se mantendrán los 20 céntimos hasta mayo tras el acuerdo. Esa bonificación a partir de ahora podrá ir de los 5 céntimos hasta los 30 céntimos y ahora mismo se hallará en base a la media únicamente de Tenerife y Gran Canaria, no como se venía haciendo hasta ahora. Por tanto, creo que estamos de enhorabuena.
En cualquier caso, repetimos, las bonificaciones están sujetas a revisión que será de nuevo en pasar el mes de marzo.
Bueno, eso es lo que decía el otro día en la rueda de prensa el consejero de Transición Ecológica, pero es que esta mañana Mariano Hernández Zapata ha estado con nosotros en el RAN en COPE Canarias. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué nos ha contado el consejero?
Pues el consejero, sobre todo, lo que ha insistido es que ahora este nuevo cálculo basado en las medidas de los precios es un sistema mucho más justo con el resto de las islas porque responde a las necesidades de cada una. Pues es, como bien contabas, precisamente la situación de La Palma a la que le correspondería una bonificación de 10 céntimos, pero que el gobierno de Canarias ha decidido mantenerlas en 20 céntimos el litro por las circunstancias especiales en las que vive la isla. Escuchamos cómo lo explicaba esta mañana en Herrera COPE Canarias.
La Palma, es verdad que la media daba exactamente para la implementación de 10 céntimos como estaba inicialmente, pero se ha tomado la verdad que otro tipo de situaciones que por las que atraviesa la isla de La Palma, pues vías arrasadas, desvíos, nuevas carreteras, trayectos más largos y mayor densidad de tráfico, pues yo creo que es evidente que lleva necesariamente a un incremento del consumo de carburante para los palmeros y por eso se ha tomado esta decisión.
Situación especial la que vive La Palma, pero también Lanzarote, pues no se olviden que a esta isla no se le aplicará ese diferencial de precios porque no supera el mínimo requerido. Zapata lo que considera es que lo ideal no sería interponer estas ayudas, sino que aumente la oferta de gasolineras para que bajen los precios.
Lo ideal sería no tener que aplicar estos descuentos, yo creo que eso estamos de acuerdo todos. ¿Y cómo nos aplican estos descuentos? Una solución que abra más gasolineras, si son de este tipo, pues incluso mejor para el consumidor, y creo que es por lo que tenemos que intentar apostar, que haya mayor oferta para que los beneficiarios directos sean los consumidores y el gobierno no tenga que aplicar este descuento.
Bueno, pues esa es la solución, a lo mejor tener una mayor oferta. Gracias, Lucía. 11:46, en este programa los miércoles hablamos de redes sociales y de nuevas tecnologías.
No te metas a mi Facebook.
Y lo hacemos con una persona que sabe mucho de esto, que es Elena del Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues bien, estudiando. Es que no me dejan pasar. Estoy todo el día estudiando.
Ahora tienes que ponerte al día con tanta inteligencia artificial y tanto todo. Nos está cambiando la vida a pasos agigantados, ¿eh?
Muchacho, pero es que, o sea, cuando ya le vas cogiendo el truquillo a uno, sí. Llega otro y dice, espérate, como dice aquel, aguántame el cubata que voy. Y entonces de repente te sacan más cosas y entonces, claro, es como dice, no, espérate, que es que ahora este lo tiene de pago, pero este lo pone gratis y ahí te empieza no sé qué. Y bueno, en fin,
y así tú estamos, sabes.
Así estamos.
Último ejemplo de cómo estos señores que lo saben todo de nosotros gracias a las redes sociales, te ponen una publicidad segmentada y personalizada. Hablando de inteligencia artificial, ¿quieres que te lo cuente, Elena, no?
Venga, claro.
Bueno, pues ahora me están bombardeando con publicidad para que me hagas una aplicación que me permite salir como si fuera un jugador de la NBA, así vestido en una cancha enorme con mi cara. O sea, todo gracias y hacerme un vídeo con inteligencia artificial ahí yo jugando y tal, con mi carita ahí pegándome mates y con una camiseta de, yo qué sé, de Los Ángeles Lakers, por ejemplo. Lo saben todo de nosotros, Elena, es que lo saben todo.
Todo el rato, sí. Y a veces cuando hacemos conversaciones digo, por favor, verás tú ahora las risas cuando empieces a abrir el teléfono y en cualquier cosa te empiezan a sacar las publicidades de todo, sí, o sea que...
Oye, vamos a ver, ya nos tenemos que acostumbrar a que WhatsApp va a incorporar también la inteligencia artificial. Digo porque WhatsApp seguramente es la herramienta, la aplicación que más uso le podemos dar a lo largo del día muchas personas aquí en España, en Canarias, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, ChatGPT se va a integrar en WhatsApp. ¿Cómo y de qué manera? ¿Qué es lo que está previsto al respecto de este asunto?
Bueno, pues en principio, o sea, estamos como un poco con las cuestiones como básicas, ¿no?
Sí.
En plan de, pues hasta ahora, pues pedirle cosas por petición vía de audio. Otra de las funcionalidades que ya ha llegado a Android y demás que es transcribir, los audios, es decir, tú recibes un audio y te lo transcribe, es decir, te lo pone en texto para que no tengas que escucharlo, sino leerlo y demás. Y entonces, un poco va en esa línea de que además te va a responder, o sea, es como tú le vas a pedir... pensemos que, es que a veces me cuesta como explicarlo, ¿no? Pero pensemos que cualquier inteligencia artificial, en este caso todos los GPT, tanto sea chat o los que ya conocemos, que hay cada vez más, que voy a tener que hacer una lista, para saber cuáles son de cada uno, mejoran con la conversación. Es decir, yo le pido una cosa la primera vez, pero según él va entendiendo qué es lo que yo quiero al final, pues probablemente la tercera o la cuarta vez que yo le pida algo parecido, le diga, oye, pues ahora me lo pides en este formato, en esta forma, en no sé qué, va a mejorar y va a ser como más certero, ¿no? Entonces, en esta parte, a nivel de WhatsApp, pues va a estar prácticamente con el tema de los audios, va al hecho de transcribir cualquier tipo que podrías decir, ah, pero eso ya lo hace el dictado. Sí, pero eso ya está integrado dentro de toda la parte de la parte del programa, tal como WhatsApp, ¿vale? Y después también te puede hacer analizar las imágenes. O sea, tú le envías una imagen y él te va a decir, pues dentro de la imagen tienes pues una tortilla. Por ejemplo, imagínate que estamos preparando una tortilla, que yo no sé, yo soy súper mala cocinera, y entonces de repente yo pongo la tortilla y te mando la tortilla. Y te dice, Guillermo, ¿qué piensas de la tortilla? Y el ChatGPT te diría, esta es una tortilla poco hecha en el cetro, ¿qué tal? Lo mismo tendrías que haber hecho no sé cuánto, incluir tal cosa. O sea, te va a explicar lo que ve, pero además te va a dar como opinión o sugerencia sobre cómo mejorar lo que está viendo.
Sí.
O sea, que a mí eso me parece brutal, porque imagínate tú, pues estamos hablando, yo qué sé, yo ya me voy un poco ahí como en plan, pues a nivel de plano, a nivel de información, de personas que a lo mejor pues tienen una discapacidad, que tampoco tienen esa capacidad de verlo o de escucharlo, y que esto va a hacer que todas estas personas se sientan como más incluidas en todo nuestro entorno.
Mira,
¿sabes?
Te pongo un ejemplo gráfico para preguntarte. Por ejemplo, yo le puedo mandar una foto a ese ChatGPT y preguntarle si voy bien conjuntado, a lo mejor llevo una camisa verde con un polo morado, yo qué sé, con un suéter morado, y me puede decir, no, mira,
exacto,
yo combinaría la camisa verde con un no sé qué. Eso te lo va a decir.
Lo que le tienes que decir es el contexto. Tú imagínate que tú le dices, oye, tengo una boda de mañana a las 12 y tengo que ir al Palacio de Justicia, ¿no? El registro civil o el ayuntamiento.
Sí.
¿Con esto iría bien adecuado? Entonces te va a decir, oye, pues a lo mejor cambiarías los calcetines o cambia de tal, o no hace falta que te pongas corbata, ese tipo de cosas. Sí, bien. Claro, por supuesto. O sea, va a ir mejorando muchísimo.
Bueno, sería práctico,
todo
digamos,
lo que es sí, es muy práctico. Además, imagínate, lo que hemos hablado en otras ocasiones, es que tenerlo dentro del WhatsApp. Es decir, es como tener una conversación con tu mejor amigo.
Entonces
tú le dices, claro, no tienes que salir para contárselo. Entonces tú le dices, oye, mira, que estábamos pensando, mi pareja y yo, irnos de viaje, que sé que no te gusta, a tal sitio, tal fecha. Entonces te va a decir, ¿tú crees que es buena época? Entonces te va a decir, oye, pues mira, no, en vez de ese fin de semana, coge el siguiente, porque a lo mejor ese fin de semana, ay, vete tú a saber el qué, y está todo lleno y no te sé, y te va a salir más caro. O sea, te va a dar
Nos pregunta un oyente, Elena, la pregunta es curiosa, dice, perdonen mi ignorancia sobre la inteligencia artificial, pero para utilizar el WhatsApp de esta forma, ¿hay que bajarse una nueva versión o qué tengo que hacer? Pregunta este oyente.
En principio las van a ir actualizando las diferentes versiones del propio WhatsApp. O sea, cuando la WhatsApp te diga que tienes que actualizar tanto la versión Android como iPhone, pues lo actualizas y ya está. De hecho, ayer o antes de ayer había una actualización de iOS. O sea, una actualización nueva que estuve yo ayer todo el rato actualizando. Entonces, que es otra cosa, que normalmente la gente tampoco actualiza las aplicaciones, ¿vale? Yo les recomiendo que una vez a la semanita o una vez o cada 15 días revisen y pongan a actualizar todas las aplicaciones que tienen, porque después me dicen, es que se me bloquea cuando entra no sé qué, y yo, ¿actualizaste? Ay, no. Pues eso es lo primero, hay que mantenerlo actualizado, porque si no lo tienes actualizado, esas propias aplicaciones que tengas en el móvil pueden ser un como si dijéramos una puerta abierta a cualquier hackeo.
Bien.
Yo aquí metiendo baza.
Bueno, oye, hablando de
WhatsApp.
Ni que
yo tuviera una empresa de seguridad, ¿sabes?
Oye, hablando de seguridad, después te tengo que contar a un amigo le llegó ayer un mensaje. Que ponía algo así como se ha vinculado a tu cuenta corriente un dispositivo Android no sé qué, no sé cuándo. Y entonces ponía el típico enlace para que pincharas, claro. Entonces, es que mi amigo, como yo tuve un problema hace poco, pues mi amigo me lo comentó y me dijo, mira, he estado buscando la página de mi banco y dice claramente que mi banco nunca me va a enviar un mensaje un enlace, por ejemplo. Creo que es un buen consejo para que la gente lo sepa, ¿no? Así que los bancos jamás te van a enviar un mensaje con un enlace, ¿no? Para que pille.
Sí, las diferentes entidades ya te lo ponen, incluso cuando lo haces a nivel, como si dijéramos web o a nivel de aplicación, ya te lo suelen poner en los banners para que la gente se quede cada vez más consciente.
Claro, claro.
Sí, sí.
Oye, pero estábamos hablando de WhatsApp y mira, me has mandado un artículo interesante. Vamos a ver. ¿Qué dice la Asociación Española de Protección de Datos sobre esto, Elena? Porque si tu empresa, por ejemplo, te mete en un grupo de WhatsApp del trabajo, ¿esto es legal o no es legal?
Bueno, ahí hablamos, es que a mí eso me pareció muy interesante. Es decir, aquí hablamos de varias cosas. Sí. Es decir, si tú tienes un teléfono propio que te da la propia empresa para trabajar, o sea, ellos pueden meterte, corporativo, pueden meterte en cualquier grupo de WhatsApp porque el número, en este caso, lo pagaría la empresa, ¿vale? Sí. Entonces es un teléfono corporativo y el que tú tienes que usar. Tal. No puedes instalar, que es otra cosa que la gente tampoco como que es muy consciente, no puedes instalar ahí cosas tuyas personales, ni tu correo electrónico, ni otras aplicaciones que no correspondan a la parte corporativa, ¿vale? La cosa se complica cuando tú eres el que cedes tu número de teléfono personal y lo utiliza la empresa. Entonces ahí hay que tener como una especie de gestión a la vez a la hora de la protección de datos, porque la empresa tiene que establecer una serie de criterios de seguridad, sí, como que tú en ese teléfono que no es de la empresa puedas utilizar pues las aplicaciones que ellos te mandan o con las que tú necesitas trabajar, y que además no puedes responder fuera del horario laboral. Esa es otra cosa que tampoco, la desconexión en digital está cada vez más presente, sí, y en caso de aquellos casos en los que pues sabemos todos de que se reciben mensajes, correos y cosas a horas intempestivas, pues no corresponde, incluso están multando bastante sobre ello, ¿eh? O sea, que hay que tener un poco caso. Sí, yo siempre digo que todas las empresas están implantando el tema de protección de datos, el tema de seguridad, el tema de, pues, por ejemplo, si tú te tienes que conectar con tu teléfono o con tu ordenador a la oficina por cualquier motivo, tiene que ser a través de una VPN. Es decir, hay que establecer unos criterios de seguridad que lo tienes que... Si tú empiezas a otro lado,
trabajo,
lo
¿no?
preguntas.
Que cada día estamos
claro,
en boca, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero ahora hay mucha gente que lo hace mix, es decir, hace 4 días en la oficina y 1 en casa, o 3 y 2, una cosa así. Entonces, en esos casos hay que tener mucho más en cuenta toda esta parte de seguridad. Que yo, así en petit comité entre tú y yo, ¿qué tal? Yo conozco muchos sitios que no lo están haciendo.
Que no lo respetan, efectivamente.
Pero, exactamente, sí. Así que, bueno, estas pinceladas
no,
hay que tenerlas claras.
No, a lo mejor tu jefe lo hace con buena intención y tal, pero oye, tú también tienes tus límites y tu privacidad y no tienes por qué estar respondiendo WhatsApp, por ejemplo, en horas interpretivas, y menos en tu móvil personal, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Yo ahí soy bastante dura y siempre digo, cuando hablo con emprendedores y empresas y demás, siempre digo que soy la bruja piruja que va a decir lo que no te gusta escuchar. Las buenas intenciones son buenas intenciones siempre y cuando estén escritas. Todo lo que no está escrito queda en el beneplácito de la persona del claro. buen criterio. No es claro. como antes, que nos dábamos la mano y con la mano valía. Aquí yo reconozco que hay que pídele las normas de seguridad de tu empresa, pídele la parte de protección de datos y pídele tal. Y quédate tú con una copia, que esa es otra. Es que a mí me dieron una cosa para firmar y no, quédate tú siempre con una copia y mira cuáles son tus obligaciones.
Claro.
Porque después ahí también te ahorras un montón de frustraciones y de enfados innecesarios.
Efectivamente. Elena, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo.
Un besito, buen día.
Hasta miércoles. Bueno, ¿sabes cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Ya sabes que ahora la radio siempre continúa, siempre hay tiempo para más aquí en COPE. Vas a seguir informado en Mediodía COPE con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
No da razón, mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Cuando